investigadores de la UNED, en colaboración con la Unidad de Identidad de Género del Hospital Clínic de Barcelona y el Laboratorio de Neuroimagen de la Universidad de Barcelona, confirman diferencias cerebrales en las personas transexuales y logran así un importante avance en el conocimiento de las bases biológicas de la identidad y la orientación sexual. En Sin Distancia saludamos ahora al profesor Antonio Guillamón, doctor en medicina y catedrático de psicobiología de la UNED. Buenos días, profesor Guillamón.
Buenos días.
Y muchas gracias. Y enhorabuena por los logros que está obteniendo usted con el equipo de investigación que dirige y que le voy a pedir que nos explique. Lleva usted trabajando muchísimos años investigando sobre diferencias sexuales en el cerebro y conducta reproductiva. Y bueno, primero en ratas, luego en conejos y ahora en humanos. Y ahora, en los últimos trabajos, usted está estudiando el cerebro de personas transexuales. ¿Cuál es el objetivo de estas investigaciones? ¿En qué consisten básicamente? Y si nos puede resumir un poco la trayectoria de su actividad investigadora hasta llegar hasta ahora mismo.
Bueno, durante muchos años hemos estado investigando aquí en el laboratorio, en la UNED, sobre cómo se conforma un cerebro de macho y de hembra en la naturaleza, en distintas especies. Y vimos en su día, y luego hemos ido demostrando experimento tras experimento, que las diferencias que hay en el cerebro son diferenciaciones de sistemas completos, y concretamente del sistema olfatorio. Y eso es lo que fundamentalmente hemos visto, no solamente en roedores, sino también en lagomorfa, y luego también con humanos. Pero en humanos, mientras que con los experimentos con animales uno trabaja directamente con el cerebro, pues que en los humanos, pues para acercarnos al cerebro, utilizamos las técnicas de neuroimagen. Entonces, pues comprobamos hace ya unos años que todo el sistema olfatorio ocurre en redes neurales olfativas que están relacionadas con la reproducción. Entonces, tuvimos la oportunidad de contactar con el Laboratorio de Neuroimagen del Departamento de Psiquiatría y Psicobiología de la Universidad de Barcelona y con la Unidad de Identidad de Género del Clínic. Y entonces formamos una alianza entre los tres para, aplicando las ideas que habíamos obtenido de dimorfismo sexual en muchas especies, a ver cómo se podía aplicar a nuestra propia especie. Y concretamente en el caso de la transexualidad.
¿Y por qué en el caso de la transexualidad? ¿Cuál es el interés que le ofrecía este grupo?
Porque es algo que es lo más básico en el sistema de la persona y luego también para la reproducción, en un sentido muy amplio. Es si se siente hombre una persona o se siente mujer. Esto es está claro, ¿no?
Porque podríamos definir brevemente qué es qué se entiende por transexual.
Una persona transexual. Un hombre transexual tiene un genotipo y un fenotipo de hombre, pero se siente mujer. Entonces sería un transexual de hombre a mujer. Pero también hay personas transexuales que son mujeres, o sea, tienen un genotipo y un fenotipo de mujer y se sienten hombres. Entonces, cuando hablamos de personas transexuales, hay que considerar que hay estos dos tipos. Entonces, no se puede tratar globalmente a ambos tipos al mismo tiempo, sino que hay que tratarlos por separado.
Ustedes han estudiado estos dos colectivos por separado también.
Sí, hemos estudiado estos dos por separado, pero también quiero aclarar una cosa. Es decir, parece como si al estudiar a las personas transexuales nosotros estuviéramos descubriendo cosas relacionadas con la transexualidad. No cabe duda de que eso es así. Pero es que también sirve para aclarar ¿qué es lo que sucede con las personas que no son transexuales? Con el hombre, que es genotípicamente y fenotípicamente hombre y se siente hombre, y con la mujer, que es genotípicamente y fenotípicamente mujer y se siente mujer. Porque a veces cuando aparecen las minorías, parece que el que es la mayoría, su cerebro ya está explicado. Y no. Es decir, no sabemos realmente cómo es el cerebro y cómo se organiza un cerebro para que un hombre se sienta hombre, una mujer se sienta mujer y un hombre se sienta mujer o una mujer se sienta hombre. O sea que al mismo tiempo que se gana información para todo.
¿Y qué resultados han obtenido? ¿Cómo hay que interpretar los resultados que han obtenido?
En general se podría decir lo siguiente. El cerebro de una persona transexual, concretamente un hombre que se siente mujer, tiene la corteza cerebral, es decir, el grosor de la corteza cerebral lo tiene feminizado. Y la persona que, o la mujer que se siente hombre, tiene una corteza cerebral que no está masculinizada, pero sí en algunos sitios muy concretos no se diferencia de los hombres. Y luego un ganglio de la base que es importante para cuestiones de tipo cognitivo, conductas cognitivas y afectivas y también motoras, pues se encuentra masculinizado. Pero esto es un aspecto concreto de qué sucede en la sustancia gris de estas personas. Tendríamos que ver qué sucede en la sustancia blanca, que lo hemos visto en trabajos anteriores. Pues en las mujeres que se sienten hombres, la microestructura de la sustancia blanca en conexiones cerebrales importantes, es decir, que conectan, por ejemplo, la parte frontal de la occipital y la parietal de los hemisferios, es decir, fascículos importantes, en las mujeres que se sienten hombres están masculinizados. Y en los hombres que se sienten mujeres están desmasculinizados. Entonces, ¿qué nos lleva a pensar todo esto? Nos lleva a pensar de que el cerebro de las personas que son transexuales, por ejemplo, un hombre que se siente mujer, es un cerebro que es peculiar, lo mismo que el de una mujer que se siente hombre. No hay una feminización absoluta y completa de todo el cerebro, sino de algunas zonas concretas y depende de lo que se esté estudiando en ese momento. Pero quiero hacer un hincapié en algo importante para entender esto. Y es que nosotros estudiamos a personas que están diagnosticadas como personas transexuales, pero no han iniciado todavía ningún tratamiento. Porque, claro, el tratamiento no es para que se curen, sino el tratamiento es para acondicionarles la propia imagen y el propio cuerpo a cómo se siente.
A su deseo, ¿no?
A cómo se siente, a su propia identidad, identidad sexual. Entonces, esto es importante. Quiere decir que lo que hay no se debe al tratamiento, entre comillas, el tratamiento con hormonas o al tratamiento quirúrgico luego posterior, ¿no? Sino que es previo.
Después del tratamiento, ¿habría otros cambios cerebrales también?
Después del tratamiento, estamos estudiando ahora mismo, en este momento, qué cambios, se producen unos cambios de tipo cerebral, pero no afectan al propio sentimiento. Es decir, si siente uno, se siente mujer. Es decir, posiblemente es la propia acción de las hormonas metabólicas general, que como actuaría en otros tejidos del organismo, pero no están actuando para que se sienta más hombre o más mujer, es decir, porque eso ya se sentía antes. Entonces, quizá lo interesante, o sea, uno de los aspectos más interesantes de los trabajos de nuestro laboratorio y de esta colaboración, es que es antes del tratamiento. Y por lo tanto, son personas que se han conformado en esa dirección su cerebro. No quiero yo decir en este momento que los cambios que hemos visto en el cerebro estén justificando, es decir, la identidad sexual y que ya hayamos señalado cuáles son las zonas del cerebro o qué regiones están implicadas en ello. Yo lo único que quiero decir es que correlacionan, que las personas que sucede esto tienen el cerebro en esta dirección y ya está.
Y ya está. Otra cosa interesante sería saber en qué momento, ¿no?, del desarrollo cerebral se producen estos cambios.
Sí. Es decir, el tema de la transexualidad puede aparecer, es decir, una persona puede sentirse que es del otro sexo desde muy pequeñita o muy avanzado en edad, es decir, a los veintitantos, a lo mejor treintitantos años, pero generalmente suele tener un inicio temprano, es decir, cuando son niños, es decir, 7, 8 años, es decir, o durante la adolescencia. Entonces me voy a fijar en un patrón que hemos estudiado. Hemos estudiado el grosor de la corteza cerebral y me voy a referir, por ejemplo, al caso de hombres que se sienten mujeres. Que le he comentado anteriormente que estaba feminizada su corteza cerebral. La corteza cerebral de las mujeres es más gruesa que la de los hombres. Y el grosor de la corteza cerebral tiene un declinar con los años. Es decir, que desde la adolescencia hasta los 40 años y luego avanzando más hasta que uno se muere, ¿no? Es decir, va adelgazando la corteza. Pero adelgaza mucho más en los hombres que en las mujeres. Entonces, ¿qué parece que ha sucedido en las personas, en los hombres que se sienten mujeres? Los hombres que se sienten mujeres, su corteza es igual que la de las mujeres. Luego, lo que ha sucedido es que ese proceso de adelgazamiento, es decir, es como si se hubiera detenido. Es decir, se hubiera detenido y se ha conservado con el patrón o el perfil de mujer. Luego, ¿qué nos lleva a pensar esto? Nos lleva a pensar que lo que está ocurriendo es algo que sucede durante el desarrollo. Todo nuestro cuerpo está en desarrollo permanente, es decir, están en modificación permanente desde que nacemos hasta que nos morimos. Y el cerebro es igual. El cerebro controla la conducta. Lo que es impresionante es que cambiando y produciendo estos cambios, seamos nosotros mismos. Es decir, y se mantenga una identidad, se mantenga como persona con respecto al sexo y con respecto a todos los recuerdos, etcétera.
Sí. Y profesor Guillamón, me gustaría saber desde el punto de vista más psicológico, más social, si todos estos estudios que se realizan con un tema tan conflictivo, tan difícil y que está tan maltratado en esta sociedad, nos harían verlo de otra manera.
Es que existe una idea de inicio que es equivocada y que ha calado mucho en la sociedad. Y es que pensar que la identidad sexual o la orientación sexual es algo que uno elige y opta libremente. Desaparecería la especie si eso fuera así, si uno fuera una opción. Se piensa a veces que es y se dice alegremente que es una opción personal, etcétera. Esto no es ninguna opción.
Pues muchísimas gracias, Antonio Guillamón, catedrático de Psicobiología de la UNED, y enhorabuena por todos estos trabajos que está realizando y que han publicado varias revistas científicas de gran prestigio. Todos los interesados por consultar estos trabajos lo pueden hacer en su página personal de la Facultad de Psicología de la UNED, uned.es/psicología.
Muchas gracias al equipo de radio de la UNED. Pero no quiero terminar sin mostrar mi agradecimiento y el de todo el equipo a todas las personas transexuales que están colaborando con nosotros para hacer estos estudios. Sin su participación pues desinteresada, porque no van a obtener inmediatamente algo que les sea útil, ¿no? Pues sin su colaboración sería imposible todos estos trabajos. Muchas gracias.